El ministro del Interior fue muy claro. Esta nueva cárcel, construida en un predio del ejército, albergará inicialmente solo a militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
En su comienzo será ocupado por militares y policías hoy o actualmente detenidos por presunta violación de los derechos humanos en la cárcel central. O sea que en el arranque irán allí militares y policías procesados por violación de los derechos humanos.
¿Blanco y Bordagarri también van a ir para allí?
La decisión ha causado polémica, incluso dentro de la propia cartera, donde algunos jerarcas entienden que una resolución de este tipo violaría la ley, ya que existen otros reclusos con el mismo derecho. ¿Pero qué dice, mientras tanto, el comisionado parlamentario para el sistema carcelario? Vamos a conversarlo con el doctor Álvaro Garcés. Con él vamos a adelantarnos además al informe anual sobre la situación de las cárceles uruguayas que el doctor Garcés presentará el viernes.
La sociedad y la gente.
Doctor Álvaro Garcés, comisionado parlamentario para el sistema carcelario, buenos días.
Buen día.
¿Cuántos meses lleva ya en el cargo?
17.
17. Ahora empiezo preguntándole puntualmente por este asunto que en estos días está dando que hablar. El ministro Díaz aclara que solo policías y militares procesados por violaciones a los derechos humanos serán alojados en esta nueva cárcel, la que se construyó en el predio donde funcionaba el batallón de ingenieros número 5. ¿Cómo lo ve usted? ¿Comparte esta decisión?
En principio, yo no veo ningún inconveniente que los procesados por violaciones o presuntas violaciones a los derechos humanos durante el periodo de facto estén en un sector y hasta en un establecimiento distinto del resto de la población penitenciaria. Claro, de acuerdo a la ley penitenciaria, la única autoridad administrativa del régimen de la reclusión es el Ministerio del Interior. Por lo tanto, no cabe ninguna duda, esta cárcel necesariamente tiene que tener custodia interna del Ministerio del Interior. Creo que esto ya ha quedado definitivamente laudado.
Sí. El propio ministro enfatizó que, si bien está ubicada en un predio perteneciente al ejército, funcionará bajo la órbita del Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Cárceles. La vigilancia dentro de este penal estará a cargo de funcionarios policiales y solo habrá soldados en la custodia perimetral, igual que ocurre en otros complejos carcelarios.
De acuerdo al decreto reglamentario que habilitó esa solución. De modo que hasta allí no hay inconveniente. Yo creo, Emiliano, uno de los principios capitales en materia de cuestiones penitenciarias es el principio de igualdad ante la ley. Lo es a los efectos de la vigencia del Estado de Derecho.
A ver,
artículo 8 de la Constitución, todos somos iguales ante la ley. La única distinción posible es la que emana de los talentos y las virtudes. Si algo nos informa la intuición, el sentido común y el texto constitucional es que la violación de derechos humanos, la grave violación de los derechos humanos, está lejos de constituir un talento o una virtud. Por lo tanto, no se puede, en función del carácter militar, policial o etcétera que tengan estas personas, no se puede establecer ningún tipo de privilegio. Eso no cabe ninguna duda.
Y que vayan a parar a esta cárcel construida especialmente, ¿es un privilegio? ¿Cómo lo interpreta usted?
No lo sabemos y creo que todavía carecemos de elementos concretos como para poder afirmar que sí o que no. Es decir, en la medida que ese establecimiento, como usted muy bien explicaba, esté custodiado en lo interno por el Ministerio del Interior y en lo externo por el Ministerio de Defensa, no supone una excepción al régimen habitual. El tema es, en nuestro sistema penitenciario existe una real necesidad de disponer un alojamiento especial por razones de seguridad más allá del conjunto de estos 7 u 8 procesados el 11 de septiembre. Es decir, hay otros internos, por ejemplo, ex denunciantes de situaciones de corrupción, personas privadas de libertad que están amenazados, cuya vida e integridad corre riesgo en los establecimientos comunes. Si el Estado está dispuesto a instrumentar algún tipo de solución para estos ciudadanos procesados el 11 de septiembre, deberíamos pensar, en términos de igualdad, que se podría ampliar, no necesariamente tienen por qué convivir Se trata de procesados con características distintas, pero así como se puede pensar en la instrumentación de una solución para ellos, también es necesario establecerlo para otros que están privados de libertad, quizás hace más tiempo, y en condiciones sumamente desventajosas.
En definitiva, entonces, lo que usted dice es que hay otros presos que requieren condiciones de reclusión como las que aparentemente van a tener estos.
Existe un conjunto de internos que es más amplio que estos procesados y cuya situación tiene que ser contemplada.
Pero esos presos con condiciones de seguridad particulares no están alojados hoy, por ejemplo, en cárcel central, no tienen entonces un entorno especial.
En algún caso pueden estar excepcionalmente en cárcel central, la mayoría están, por ejemplo, en el penal de libertad, algunos están entablados.
Depende ejemplos, de sin dar nombres, pero
sin dar nombres,
situaciones.
Denunciantes de funcionarios, digamos, testimonios claves que fueron absolutamente claves para los procesamientos de funcionarios, en algunos casos importantes, de la Dirección Nacional de Cárceles.
Ah, está bien.
En algún caso. O denunciantes de otros reclusos, lo cual genera también un problema de convivencia que es muy, muy, muy importante y que tiene que ser atendido. Entonces, en definitiva, lo que estamos planteando es el principio de igualdad en el sistema proyectado en el sistema penitenciario es un valor importante. Al día de hoy, nosotros no podemos, nadie puede afirmar si la cárcel, esta futura cárcel, va a implicar o no una lesión a ese principio de igualdad. Lo que decimos es, al día de hoy, el principio de igualdad se respeta razonablemente en el sistema penitenciario uruguayo. Es decir, razonablemente implica reconocer que existen diferencias, que algunas mujeres privadas de libertad están en condiciones más desfavorables que algunos hombres, por ejemplo, se ven impedidas de ejercer derechos como la visita íntima porque el pabellón no tiene la posibilidad de ejercer ese derecho. Y hay diferencias que son, yo diría, tolerables. Una diferencia que vaya más allá, evidentemente, podría lesionar claramente el principio de igualdad.
Usted entonces no hace una afirmación categórica sobre qué es lo que implica esta nueva cárcel.
No tenemos elementos, Emiliano.
Usted está abriendo frentes para el análisis de la cuestión. Usted está realizando de algún modo advertencias.
Sí, y encabezaremos el informe con una frase de Nils Christie, un gran criminólogo noruego, quien afirma que una advertencia es un acto de optimismo, porque implica la posibilidad, o por lo menos la afirmación, la creencia, la posibilidad de un cambio. Entonces, como no está definida esta situación, lo que queremos es contribuir desde el punto de vista técnico, esa es nuestra función, advertir que el principio de igualdad es un valor importante, que en nuestro sistema penitenciario se respeta razonablemente ese valor y que es un bien que eso continúe respetándose. Y que, digamos, el hecho de crear un establecimiento especial en sí no implica una lesión al principio de igualdad. Hay que ver en qué condiciones estarán alojados estos ciudadanos y después veremos.
Sí, pero para que no se afecte el principio de igualdad, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir que en esa cárcel especial vayan no solo estos presos, sino aquellos que tienen problemas en su seguridad en general.
Por ejemplo, sí, esa sería una vía. Si el sistema penitenciario...
Así se la había anunciado en su momento. Recuerdo una entrevista que hicimos con el doctor Juan Faropa, subsecretario del Interior, que había advertido que se concebía la cárcel, esta cárcel especial, de esa manera, ¿no?
Hay varios elementos, hay varios factores. Uno es el componente personal, es decir, quiénes sean los privados de libertad que vayan allí. Otro factor, otra variable importante, es la de las propias características edilicias. ¿En qué condiciones, desde el punto de vista del locativo, se van a encontrar estas personas?
¿Usted ha podido recorrer esta cárcel?
No he ido. El tema lo he hablado con el señor ministro del Interior. Está planteada la idea de recorrerlo. Yo, este establecimiento, entiendo que previo a cualquier inspección que haga el comisionado parlamentario, tienen que ir previamente los asesores en materia de seguridad de la propia Dirección Nacional de Cárceles.
Se lo pregunto porque esta cárcel nueva da lugar a mucha fantasía, en la medida que por ahora no se ha autorizado a la prensa, por ejemplo, a visitarla. Los periodistas que acompañaron el lunes pasado al presidente Tabaré Vázquez cuando fue a hacer él su propia recorrida, tuvieron que quedarse afuera, no pudieron acceder, ¿no? ¿A usted le ofrecieron ir a conocerla?
El tema lo hablamos con el señor ministro del Interior y lo conversado fue que no había ningún tipo de problema en que accediéramos a la obra, digamos. Pero no hemos fijado fecha.
En definitiva, entonces, lo que usted dice es que para que esta cárcel especial no sea inconstitucional, estamos hablando de una cárcel que podría ser inconstitucional,
que podría lesionar el principio de igualdad, que tiene raíz constitucional, que tiene raíz además en las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos.
Bueno, entonces para que eso no ocurra, esta cárcel tiene que albergar no solo a militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos, sino también a otros presos que tengan eventuales problemas en su seguridad durante la reclusión. Y por otro lado, tiene que ser una cárcel que en sus características edilicias, en los servicios, no implique un privilegio.
Claro. Por eso digo, dependiendo de quienes vayan, ese es un escenario posible de igualdad. Puede darse perfectamente el caso de que solo vayan quienes están alojados hoy en cárcel central y que no eso en sí no vulnere el principio de igualdad. Concretamente, desde el punto de vista de las actuales condiciones, no hay un trato preferencial en cárcel central. No han habido quejas en ese sentido, no las hemos recibido entre los internos que están alojados en la cárcel central y estos ciudadanos, estas personas. Es más, en su momento, cuando se preveía como más que posible, inminente, una serie de procesamientos, hablamos con el señor jefe de policía de Montevideo, el inspector Bernal. Una pregunta que en su momento le hice al señor jefe fue: ¿qué se estaba haciendo, qué se estaba previendo para el caso que la justicia dispusiera estos procesamientos? La respuesta fue que en la medida que se produjeran esos procesamientos, el lugar iba a estar acondicionado y que no iba a haber ningún tipo de problema. En esa oportunidad no recuerdo haber hablado con el señor jefe sobre la permanencia, digamos, el carácter definitivo que podía tener la presencia de estos ciudadanos allí. Pero la verdad es que no hice la pregunta porque suponía que la presencia y la permanencia iba a ser por todo el tiempo que durara la privación de la libertad. No se había planteado públicamente la posibilidad de construcción de un establecimiento especial. Es decir que, en definitiva, cuando se planteó el tema, lo conocimos por la prensa y para mí significó una sorpresa. Y la actitud, sobre todo una actitud constructiva, nuestro planteo en ese caso fue plantear que este tema tenía que ser definido por el Poder Ejecutivo, Presidencia, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, y que el comisionado en ese sentido no iba a tomar, porque no corresponde hacerlo de ninguna manera, ningún tipo de iniciativa. En su momento la Comisión de Seguimiento del Sistema Penitenciario, presidida por el senador Bayant, debatió este tema y nos preguntó a ver qué opinión teníamos en relación al punto. Y allí dijimos claramente que en la medida que estuviera asignada al Ministerio del Interior y que el trato fuera el mismo, razonablemente igual que los demás privados de libertad, no habían inconvenientes desde el punto de vista técnico.
American Express llegó a Uruguay y está al alcance de su mano a través de Banco Comercial, emisor exclusivo de American Express para nuestro país. Recuerde, en Uruguay, American Express es Banco Comercial.
Ahora, doctor García, a partir de su advertencia, pregunto, ¿no tenemos, de hecho, hoy ya condiciones privilegiadas para algunos reclusos dentro del sistema carcelario?
Sí, ahí tenemos que analizar si son privilegios legítimos o ilegítimos.
Cárcel central, concretamente.
No implica un privilegio ilegítimo.
¿No es de algún modo una cárcel VIP en el Uruguay?
Yo creo que no.
¿Qué justificación tiene el alojamiento allí?
A partir de este año, un decreto reglamentario que establece claramente las condiciones de acceso y permanencia en la cárcel central. Y me pareció realmente una cosa muy saludable. Así lo vamos a establecer en ese informe que presentaremos a la Asamblea General el próximo viernes. Es bueno que se establezcan de modo objetivo, de modo público y conocible, los criterios para la asignación de las plazas en la cárcel central. ¿Por qué? Porque la cárcel central es de las pocas cárceles que en nuestro país respetan plenamente la normativa internacional en materia de derechos humanos. Hay privilegios que son legítimos. Por ejemplo, si un interno ingresa, ha cometido un delito, tiene buena conducta, su buena conducta es objetivamente comprobada a lo largo de un proceso de seguimiento. De acuerdo a la ley penitenciaria, existe el principio de la progresividad, es decir, que aquel que hace bien las cosas va progresando hacia un régimen más abierto de reclusión. Y es lógico, por ejemplo, o por lo menos es conforme a derecho, que esas personas que tienen una buena conducta intracarcelaria puedan acceder a un régimen abierto, que puedan estar, por ejemplo, en el Tacomo, que puedan estar en una colonia agrícola en el interior del país. rodeado de un alambrado y no de guardias. Entonces, esos son los privilegios legítimos, los privilegios justos, los privilegios dentro del derecho. Si se establece un privilegio indebido por el nombre, por la condición profesional o por amistad o por cualquier otra consideración que va más allá de la ley, eso evidentemente es injusto. Por lo tanto, no está mal que existan privilegios en el sistema penitenciario. Tienen que ser de acuerdo a la ley.
Para terminar, en el informe que usted va a presentar el viernes a propósito de la situación del sistema carcelario, un informe que justamente por la función que usted desempeña tiene que entregar al Poder Legislativo, ¿qué tipo de anotaciones va a realizar? Estos temas que hemos conversado, por lo visto, van a estar.
Están todos presentes, es un informe de casi 250 páginas. Estamos haciendo prácticamente 30 recomendaciones de carácter general, cuyo contenido obviamente no me corresponde adelantar en la medida que ingresará al plenario de la Asamblea General el próximo viernes a las 11 de la mañana. A las 12, es decir, una vez concluida la reunión de la Asamblea General, estaremos haciendo la presentación pública.
¿Puede, de todos modos, a grandes rasgos, anticipar algo?
Desde luego que tomamos en cuenta aspectos institucionales, aspectos que tienen que ver con la atención de la salud, que tienen que ver con la promoción de oportunidades de trabajo y de estudio. Hacemos especial énfasis en lo que tiene que ver con la rehabilitación. Y sobre todo lo que estamos proponiendo son medidas concretas, a nuestro juicio, realizables. No estamos descargando sobre la administración un paquete de 200 recomendaciones que sean irrealizables, sino que, de algún modo, lo que hemos hecho es priorizar los temas que son más urgentes y, sobre todo, hemos cuidado de hacer planteos que, en una perspectiva que necesariamente tiene que ser gradualista, se puedan comenzar a cumplir a partir del próximo año.
Doctor Álvaro Garcés, comisionado parlamentario para el sistema carcelario, le agradezco este sobrevuelo de un par de temas. El de la cárcel especial, que vamos a ver cómo evoluciona y en qué medida entonces se atienden o no las advertencias que usted ha formulado. Y el otro tema, el sistema carcelario más en general, en el que va a valer la pena concentrarnos una vez que tengamos su informe, justamente el que se va a difundir el viernes.
Bueno, con mucho gusto estoy a la orden entonces.